Hola, buenas tardes. En la UNED comenzamos ahora la cita habitual con todos los interesados por las ciencias de la conducta. Un espacio que les ofrece cada domingo hasta las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, la Facultad de Psicología de nuestra universidad. En nuestro último espacio, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, nos planteábamos algunas cuestiones relativas a nuestra conducta respecto al hecho de tener hijos, valores, actitudes y formas de afrontar la paternidad y la maternidad. También hablábamos de que a pesar de los enormes avances de la medicina reproductiva, no siempre se puede tener hijos. Los problemas de fertilidad suelen causar un impacto psicológico importante. Hoy la medicina y la psicología trabajan en equipo en las unidades de reproducción asistida y nos acercábamos así a un nuevo campo de aplicación, la psicología de la reproducción. Fue con la ayuda de la profesora de psicodiagnóstico en la UNED, Carmen Moreno, que está trabajando e investigando en este ámbito, y con dos especialistas más. Bueno, pues a consecuencia de todo lo que comentábamos en ese espacio, surgió casi la necesidad de dedicar otro programa a comentar otros aspectos más globales sobre la conducta sexual y sobre nuestras actitudes ante la reproducción. Y cómo en todo ello influye la educación sexual que hemos recibido, la que estamos dando ahora mismo a los más jóvenes y la que deberíamos dar. Así que les vamos a dejar de nuevo con la profesora Carmen Moreno y con los dos invitados que la acompañan en esta ocasión.
Buenas tardes. Para tratar el programa de radio de hoy tenemos a dos especialistas en sexología. En primer lugar voy a presentar al doctor Félix López Sánchez, que es catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
También tenemos el placer de contar con una especialista en sexología, que es la psicóloga Consuelo Claramunt Busó, que coordina un programa de educación sexual en el Gabinete Psicotécnico Municipal de Torrente, en Valencia. Buenas tardes, Chelo.
Buenas tardes.
Bien, para empezar a introducir el programa de hoy, queríamos retomar el último programa en el que estuvimos hablando de los motivos del por qué queríamos tener hijos y de que el querer no siempre es sinónimo de poder. Por tanto, enlazando con ese tema, queríamos preguntarle al doctor Félix López ¿cuál es la repercusión desde su punto de vista que el diagnóstico de la infertilidad tiene o puede llegar a tener en la sexualidad de la pareja?
Bueno, depende fundamentalmente cómo la pareja se plantee la sexualidad y la reproducción. Si tiene planteamientos muy tradicionales, puede ser víctima de dos errores. Una, el no vivir el placer de manera adecuada, pensando que la sexualidad se debe reducir a procreación. Y un segundo error, creer que para ser feliz, que para que esta vida tenga sentido, hay que tener necesariamente hijos. De manera que si uno tiene esos planteamientos, este diagnóstico es muy amenazador. Porque les declara incapaces para darle sentido a la vida y darle sentido a la sexualidad. Justo lo que hay que hacer es lo contrario, separar el placer de la reproducción y tomar decisiones para vivir el placer que es bueno, que es positivo, y si quieren, y es posible, como una línea aparte vital, tomar la decisión de tener hijos, y si necesitan ayuda, buscarla.
Bien, pero si lo que buscan realmente es la reproducción, ¿cómo creéis que les afecta? Quizá Chelo nos lo puede decir.
Evidentemente, la afectación en sexualidad de una persona que va buscando reproducción y que eso le da sentido a su sexualidad va a ser importante, como decía Félix, porque es declararles incapaces. Y si incapaces no solamente reproductivos, sino para ellos se van a sentir incapaces sexuales o incapaces de desarrollar su sentimiento de paternidad, maternidad y darle sentido a esa vida. Alteraciones, pues no tenemos por qué suponer una alteración necesaria, porque quizá la propia pareja tiene recursos de protección ante el estrés que significa el diagnóstico de infertilidad. Pero sí que puede haber una afectación en cuanto ya no solo el diagnóstico, sino los propios tratamientos, las propias técnicas, en cuanto a un coito más dirigido, en cuanto a que ha de ser el momento oportuno, independientemente de la situación afectiva en que se encuentra la pareja. Es decir, también estaría quizá una alteración del deseo sexual, evidentemente las posibles repercusiones van a depender de cómo sea esa pareja y qué factores tenga de protección frente a un estrés importante como puede ser el diagnóstico y las técnicas de tratamiento que también suponen estrés, que creo que eso lo habéis hablado en otro momento, ¿no?
Sí, pero quizá para más centrar ya en el programa de hoy, que es sobre la educación sexual, que estamos debatiendo sobre esa educación sexual, esa pareja ha sido educada sexualmente y por tanto quizá podríamos ver que dependiendo de su educación, de lo que ellos crean, de las actitudes hacia la sexualidad, quizá su comportamiento o su forma de afrontar será distinta. Quizá Félix, que ha trabajado muchísimo sobre los modelos históricos de educación sexual, nos podría un poco situarnos inclusive de dónde venimos con el tema de la educación sexual y hasta llegar a conocer cómo está hoy la educación sexual, cómo actúan nuestras parejas y daremos luego pasos más hacia adelante de cómo educar a nuestros hijos.
Desde luego en un país como el nuestro, en líneas generales, casi todas las parejas, especialmente ya las de cierta edad, que ya no las más jóvenes, venimos de una tradición en la cual el modelo es un modelo moral y es un modelo de abstinencia y es un modelo de virginidad hasta el matrimonio, de manera que no podía haber acceso en ningún caso a la sexualidad antes del matrimonio. Y llegado el matrimonio, el acceso a la sexualidad no estaba vinculado al placer, sino a la procreación. Por eso decía yo y comenzaba así el programa diciendo que si uno, la idea que tiene es que la función de la sexualidad es para procrearse dentro del matrimonio, la infertilidad es la peor de las noticias que las personas pueden tener. Pero si nos salimos de ese modelo y defendemos el derecho a disfrutar de la sexualidad, el derecho al placer, a la ternura, a la comunicación, es decir, una sexualidad placentera, con o sin procreación, me parece que esa noticia puede ser encajada de manera más satisfactoria o menos corrosiva, de manera que las parejas pueden seguir viviendo la sexualidad, reclamar para sí el derecho a pasárselo bien y también el derecho a buscar ayudas de tipo técnico o de otro tipo si tienen dificultades en cuanto a la reproducción. Me parece que ese sería el planteamiento en concreto, ¿no? Es decir, diferenciar placer y reproducción. Y pensar que las dos cosas las tenemos que decidir de manera libre y responsable. Y en todo caso vivir siempre el bienestar, el placer, etc. Que hay capacidad reproductora y se quiere ejercer bien. Que no se quiere ejercer igualmente bien. Muchas parejas optan por no reproducirse hoy día. Que no hay capacidad reproductora y se quiere ejercer esa capacidad, lo lógico entonces es que se busquen ayudas. Pero creo que en ese caso también es muy importante que estén preparados para que esas ayudas en algunos casos no tengan éxito, ¿no?
De todas maneras estamos hablando de parejas que hoy en día están acudiendo a los centros de reproducción asistida y tienen una determinada edad y han sido educadas o tienen sus actitudes conformes a una determinada etapa histórica, que entonces eso sí que creo que es importante, porque se trata de parejas entre los 30, 40, es decir, básicamente serán ese tipo de parejas el que asiste, quizá un poco más jóvenes en algunos casos, pero normalmente es rondando la treintena o cuarentena. Entonces sí que han tenido todo su proceso de maduración actitudinal respecto a la sexualidad en una etapa histórica, es decir, hace 25, hace 30 años. Estamos hablando de personas que en el 75 tenían 5 años o 15 años, ¿no? Y eso también determina que
Se ha cogido el final del franquismo y la transición y la democracia. Un periodo más favorable de cambio, pero todavía con muchas raíces.
Es decir, muy centrado en una etapa anterior que tú hablabas a nivel moral, ¿no? Con un intento de apertura, con una cierta apertura, pero que tampoco esa apertura se hizo en condiciones, ¿no? Tampoco tuvo sus fallos. Es decir, potenciar unos valores y obviando otros. Pero claro, eso es hablar de historia.
Bien, pero estamos viendo de dónde venimos y hacia dónde vamos realmente. ¿Cómo es la educación sexual hoy en día? cómo estamos educando realmente? ¿Está variando los modelos de educación sexual a partir precisamente también de aspectos como la demografía? Somos el país con menor ratio hijo-pareja, cada vez hay más aumento también de los problemas de fertilidad. ¿Cómo se imbrinca o se relaciona todo esto con la sexualidad?
Es una pregunta muy amplia, realmente. Y bueno, voy a intentar contestar, aunque sea parcialmente, me ayudas, Félix. Evidentemente, a nivel educativo, es decir, si nos centramos en la parte de la gente que está en la escuela, es decir, quienes son objeto de educación en estos momentos, es decir, nuestros niños y niñas, el modelo, nos estamos centrando básicamente en dar una visión más positiva de la sexualidad, es decir, los que trabajamos en escuela desde el punto de vista educativo, nos centramos en una sexualidad, dar una visión positiva, una sexualidad más desde el punto de vista del placer, más desde el punto de vista de la comunicación, y yo creo que en eso sí que hay un cambio importante. Se puede hablar, hoy se empieza a poder hablar, hay un marco legislativo que lo permite, que la educación sexual está considerada como un contenido transversal dentro de la LOCSE, las condiciones en que se haga esa transversalidad serían objeto de otro programa tal vez. Pero, claro, estamos muchas veces centrándonos, además de en el placer y además de la comunicación, centrándonos en un modelo de prevención de riesgo, en cuanto a riesgo de embarazo, en cuanto a riesgo de posibilidad de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Estamos centrando en un ejercicio responsable de la sexualidad, que tenga en cuenta no solamente la salud, sino también al otro, a la pareja, ¿no? Es decir, que se les tenga en cuenta como persona. Entonces, por ahí hay muchas dificultades, ¿no?
Bueno, yo es que creo que la nueva legislación permite que haya educación sexual, pero no la garantiza.
Exactamente.
En la práctica, la opción transversal supone que todos los profesores y todas las áreas son responsables, pero ninguno en concreto.
Diluye
la mayor
muchísimo.
Parte de los casos no se hace, y solo se hace en algunos centros fuera del currículum y de manera anecdótica. En general no se hace de manera transversal. Y luego yo reseñaría también que subsisten varios modelos juntos. Uh-huh. Por un lado persiste el modelo moral, especialmente en colegios de tipo privado, en los cuales de forma más o menos larvada se sigue haciendo educación sexual para el matrimonio y para el amor, con esas claves conservadoras que decíamos. Luego, como muy bien decía Chelo, tiene un peso muy grande el modelo de riesgos. Lo que nos preocupa es que los adolescentes no asuman riesgos, entonces todos los esfuerzos se dedican fundamentalmente a que no tengan prácticas de riesgo o a que tengan prácticas seguras, ¿no? En el mejor de los casos. Y falta una educación sexual, yo creo que más positiva, más amplia, más global, en la cual haya en un marco de educación integral, una visión de la sexualidad nueva, también en positivo, que se entrene sobre todo en habilidades para relacionarse de manera satisfactoria. Y también para si a lo largo de la vida aparecen problemas, como es el de la infertilidad, pues se sepan afrontar como pareja de manera satisfactoria, ¿no?
De todas maneras, es que claro, a nivel de educación sexual nos hemos centrado en el control conceptivo. Hemos estado, yo creo que en todos los programas se habla de métodos anticonceptivos, se trata de dar información, además de un entrenamiento en habilidades, porque no solamente la información va a garantizar unas prácticas seguras, sino también una habilidad, unas destrezas de comunicación en la pareja, de asertividad, de ser capaces de responder de una forma activa ante la práctica de la sexualidad. Entonces nos hemos centrado bastante en ese modelo y todos hemos incluido el apartado de anticoncepción, pero a veces nos estamos dejando de lado, por lo menos a mí es una idea que me lleva rondando, que me lleva rondando la cabeza, el tema de preparar, prevenir ante la posibilidad, que cada vez es más real, del riesgo de ser infértil. Es decir, estamos quizá transmitiendo sin querer una idea de que como puedes controlar tu embarazo, como puedes evitar un embarazo, puedes conseguir el embarazo cuando quieras. Entonces, eso no es así. A lo mejor había que preparar a nuestros niños y adolescentes, o sea, con una visión de que quizá en una edad adulta existe ese riesgo de infertilidad y cómo acolcharlos, cómo proteger, cómo potenciar los recursos para un afrontamiento más sano, más positivo, como tú hablabas, desde un modelo integral de educación, un modelo integral de sexualidad, de incluirla dentro de la vida.
A mí me parece muy, muy importante lo que nos está comentando Chelo, porque precisamente pues sabemos que los niveles de infertilidad están también en aumento en nuestra sociedad y que es importante que ya desde pequeños sepamos que podemos tener hijos o no, que no presupongamos que sí los vamos a tener seguro, e incluso fijémonos que pues en los centros de planificación familiar, cuando nos planificamos familiarmente ya siendo más adultos, se da por supuesto que vamos a ser fértiles, porque no nos empiezan haciendo un análisis de fertilidad o no, sino que empezamos con anticoncepción para planificar el momento. Y cuando llega el momento, a veces, pues conocemos por primera vez, después de pues unos determinados años de anticoncepción, de un método anticonceptivo en marcha, que quizá no nos hubiera hecho falta, porque realmente teníamos nuestra propia anticoncepción natural, ¿no?, de que no podíamos tener hijos. Por tanto, ya educar desde la infancia, pero siempre desde la positividad, como está diciendo Chelo, me parece muy importante. Es decir, no la persona que no vaya a poder tener hijos no es una persona enferma, no es una persona distinta, no es una persona rara. Sencillamente es una disfunción que además las tecnologías actuales pues van permitiendo que sí conseguir el objetivo, pero al menos tener esas habilidades de afrontamiento que quizá cuando actualmente el problema de la infertilidad llega a las parejas, a los centros de reproducción, pues efectivamente las estrategias de afrontamiento que tienen son pocas, porque nunca se habían planteado esa posibilidad, ¿no?
De todas maneras, yo creo que en ese tema no sería cuestión de hablarlo como disfunción, sino, por lo menos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la educación sexual, no sería asustar con la disfunción de la infertilidad, sino trabajar más lo que sería el proceso de toma de decisión, una decisión consciente, y que el tener hijos o no, no es dependiendo de la biología, sino dependiendo
de la persona. Yo lo enfocaría más con la idea positiva de que la vida tiene que tener sentidos sin hijos o con hijos.
Exactamente.
Y que normalmente, seguramente, la mayor parte de la población va a poder tomar esa decisión de tener hijos o no, pero va a haber una parte de la población que tal vez no tenga del todo en sus manos esa decisión, y en ese caso busca ayuda. Y no siempre.
Es decir, pero la decisión es previa al diagnóstico. Es decir,
de todas las maneras, este tema, explicitarlo demasiado en la adolescencia, por ejemplo, no estoy muy seguro que fuera lo más correcto, ¿no? Porque pudiera favorecer las dudas que me surgen un poco a bote pronto, una especie de ansiedad por conocer esa capacidad, si se es capaz o no. Y esa ansiedad, pues en fin, llevar a un tipo de favorecer la prueba, ¿no?
Porque le voy a probar a ver si...
Claro, o otro aspecto inquietante que se me ocurre ahora también es, si le damos las proporciones que algunos estudios están dando de infertilidad, el que alguien piense es que a lo mejor soy infértil y entonces no es necesario que tenga prácticas seguras. Es decir, que habría que introducirlo, pero yo creo que sin favorecer la ansiedad, sin favorecer la irresponsabilidad en las prácticas no seguras. Y yo más bien lo haría en positivo, haciendo un canto a la posibilidad de la fecundidad, que es una posibilidad humana, el dar vida, que es muy bonito, que vale la pena, pero es una posibilidad de la cual no debe depender el sentido de tu propia vida. Es decir, cada persona tiene que encontrar sentido a su propia vida, con hijos y sin hijos. Y si después de encontrar sentido a su propia vida, se siente con las ganas, con la fuerza, con el interés, con la dedicación, con la generosidad de dar más vida, pues sería el momento de buscarla, ¿no? Pero yo lo enfocaría en ese sentido, en positivo. No hablaría de discapacidad o de carencia, ¿no? La vida está llena de posibilidades y no todas las podemos ejercer.
Pues yo quería terminar este programa precisamente solicitando unas recomendaciones u orientaciones que creo que el doctor Félix López nos acaba de realizar, y que quizá para finalizar, si Chelo, nos quieres, desde tu experiencia en la escuela con niños, con los programas de educación sexual, dar alguna otra recomendación, pues adelante en esos últimos minutos que nos queda del programa.
Bueno, decir que me adhiero completamente a la visión que ha dado Félix de un punto de vista positivo, que no, de no crear ansiedad, no fomentar la duda de podré o no, pero sí partir, y yo creo que sería importante el que nuestros adolescentes están conociendo la existencia de la infertilidad. Yo me lo encuentro en las sesiones, saben que existen parejas que no pueden y saben también que hay tratamientos para esas parejas, lo que quizá habría que ampliarles un poco la información sobre la eficacia de esos tratamientos, porque a veces se optimiza el que son tremendamente exitosos, y entonces ponerles ante el dato de que no está garantizada.
Sí, yo haría una recomendación temporal explícita. Yo creo que cuando se forman las parejas con una cierta estabilidad, es decir, después de la adolescencia, creo que en la preparación de las parejas podría incluirse esta temática, y ese sí que me parecería un momento absolutamente oportuno para explicitar esta temática, ¿no? Ustedes van a vivir juntos, disfruten mucho, y luego tienen la posibilidad de la procreación.
Podrán ejercerla, necesitarán ayuda para ellos.
Ese sería el momento de explicitarla.
Pues muy bien, creo que con estas recomendaciones vamos a terminar este programa, que esperamos sea muy fértil para todos nuestros radioyentes, y dar las gracias a nuestros dos invitados, al profesor Félix López, que ha venido desde la Universidad de Salamanca a estar aquí con nosotros. Gracias, Félix, por estar aquí.
Encantado.
Y también a Chelo Consuelo Claramunt Busó, que, como les he dicho, lleva un programa de educación sexual en la escuela y nos ha podido aportar, seguro, orientaciones hacia los padres y hacia el futuro de la sexualidad en nuestro país. Gracias, Chelo. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carmen, por tu amabilidad.
Muchas gracias también a Carmen Moreno, profesora de psicodiagnóstico en la UNED, por su participación en Psicología Hoy. Y antes de terminar, dos propuestas muy interesantes para todos los que quieran formarse y especializarse en el campo de la reproducción asistida. La primera es un curso que va a empezar a impartir la UNED de especialista universitario en reproducción asistida, aspectos psicológicos, médicos y legales. Lo dirigen la profesora Carmen Moreno, de la Facultad de Psicología de la UNED, y Yolanda Gómez, de la Facultad de Derecho. El curso es para licenciados en psicología, en medicina o en derecho, y para diplomados en la Escuela de Enfermería, especialidad de matronas. Comenzará en diciembre, dura 6 meses y cuenta con numerosos profesores, tanto de la UNED como de otras universidades, todos ellos especialistas en los 3 aspectos que aborda: el psicológico, el médico y el jurídico. Es un curso teórico y práctico con numerosas actividades programadas, algunas de ellas presenciales, que en total suponen 400 horas lectivas. El curso equivale a 40 créditos. Todos los interesados por este curso de especialista universitario en reproducción asistida pueden ponerse en contacto con la profesora Carmen Moreno en el teléfono 91-398-7745. 91-398-7745. Y la segunda propuesta, esta vez para los interesados en realizar una primera aproximación a estos temas, es otro curso que va a dirigir también Carmen Moreno dentro de la Universidad de Verano de la UNED. Su título: La reproducción asistida a debate, implicaciones psicológicas, médicas y legales. En este caso son 5 días, del día 3 al 7 del mes de julio, en el Centro Asociado de la UNED en Ávila. Y de nuevo le remitimos para obtener más información a la profesora Carmen Moreno y al mismo teléfono 91-398-7745. Y vamos a dar también la dirección del correo electrónico: cmoreno@psi.uned.es.